Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Simplemente en este viernes que en la Patagonia, ¿saben cómo está? Lluvioso. Así que bueno, nos invita a los mates y a las tortas fritas, sin duda. Y tenemos un temón en el día de hoy, tenemos una invitada muy especial, Daniela Tachela, que es coach acá en la Patagonia. Así que bienvenida a este espacio, Dani.
Bueno, gracias, Georgina. Un placer estar acá con vos y con tu audiencia.
Sí,
que no como sabes. Me dijiste, es amplia.
Por supuesto, si uno siempre apunta más, además. Bueno, y te cuento que estamos siendo también escuchadas en México, en España.
Oh, así buenísimo.
Que,
mirá, entonces, saludos a todos.
Dale.
A todos.
Fíjate hasta dónde llega tu voz el día de hoy, además, ¿no? Bueno, y tenemos un tema.
Internacional.
Ah, bien ahí, ya sos coach internacional. Bueno, me encantó. Bueno, y Dani es una genia, la van a escuchar, les va a encantar. Y hoy tenemos un temón que es hablar de las madres suficientemente buenas. Y
Wow. Fuimos
pensando un poco en la semana este tema y nos empezamos a enroscar un poco porque es bastante controvertido. Y te cuento, les cuento para los que nos están escuchando que este concepto fue empuñado por Donald Winnicott, que es psicoanalista británico, y hablaba justamente de esto, ¿no? De que esta madre suficientemente buena es aquella que apega o ilusiona al hijo, ¿no? Lo sostiene de alguna manera y luego lo va apartando de ella para que se desarrolle el sí mismo, ¿no? Lo que famosamente llamamos el self. Bueno, a partir de ahí uno va creando la empatía, ¿no? Y otras cuestiones que por ahí, virtudes del ser humano, que nos lleva, ¿no? Como este proceso psíquico. Y nos va invitando a que nos volvamos seres independientes, si Dios quiere. Pero bueno, estuvimos hablando de esta madre suficientemente buena y también acuñando un poco este concepto en la actualidad, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la madre suficientemente buena, ¿de qué estamos hablando, no? En la actualidad, ¿qué es una madre suficientemente buena?
Sí, está bueno replantearse, ¿no? Estos conceptos. Desde mi observador, digo, una madre suficientemente buena es aquella que está presente. Ahora, ¿de qué manera está presente?
Claro.
¿Está presente con el cuerpo? ¿Está presente desde el lenguaje? Es decir, bueno, yo estoy acá. ¿O está presente desde la disponibilidad emocional de estar con su hijo? Esto, estar presente emocionalmente. Y hablábamos un poquito con Georgina esto de este video que anda circulando.
¡No, miren el video!
No miren el video si no se quieren traumar. O mírenlo si quieren observar.
Ah,
¿no?
Claro, por supuesto.
Una forma de hacer distinto. Estoy presente con mi hijo, supongamos, hoy nadie discute lo hermoso que es dar el pecho al hijo y lo importante que es.
Por supuesto.
Ahora, cuando estoy dando el pecho a mi hijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy dándole el pecho, observándolo, mirándolo, estoy presente emocionalmente con él o estoy mirando el celular o la computadora?
Claro.
Porque ahí estaría mi cuerpo. El bebé usa mi cuerpo porque se nutre de él, pero le estoy privando de lo emocional, del contacto con sus ojos, del contacto con mi emoción y de la transmisión de esa emoción desde el amor. Entonces, ser madre suficientemente buena es: ¿estoy disponible para mi bebé?
Claro.
Desde el cuerpo.
Al bebé, bueno, le queda como mucho más que llorar y evocar a esta madre.
Evocar a esta madre.
Que esté dispuesta, ¿no?
Exactamente. Pero empieza a reconocerse en la mirada de su mamá.
Por supuesto.
Y empieza a reconocerse en el amor que ve de su mamá hacia él. Entonces, me da esa sensación, ¿no? Que por ahí los dispositivos tecnológicos han entrado en nuestras vidas y se están interponiendo mucho entre la relación madre-hijo, porque a veces, cada vez esas madres están menos disponibles para esos bebés. Por lo tanto, la construcción del niño o del bebé, que solamente, como vos decís, puede llorar y reclamar desde ese espacio, no le puede decir, mamá, Che, vieja, deja el celular y atendeme.
Claro, obvio.
No puede, se
claro,
queda
no
con
hay
el...
una demanda.
No hay una demanda.
Más allá desde el llanto, ¿no?
Exactamente. Y por ahí lo que está mirando es simplemente el pecho. Y empieza a construir su mundo a partir de esa mirada con el pecho solo que me está nutriendo, pero no está nutriendo mi espíritu, no está claro. nutriendo mi emoción.
No, además sabiendo que la mirada es algo tan... Bueno, primero tan potente, ¿no? Uh-huh. Porque son las ventanas del alma, tiene que ver esto en que yo me reconozco en el otro, o sea, incluso de adulto, no necesariamente de bebé. ¿Y qué pasa, no? Digamos, con esta mirada que de alguna manera está ausente.
Uh-huh.
Digo, también pienso esto, ¿no? Winnicott habla de que en este proceso de generar el sí mismo, el self, bueno, la mamá como que tiene que ir llevando esta famosa mantita, este famoso muñeco al que Winnicott va a llamar, además objeto transicional, ¿no? Entonces ustedes imagínense lo importante que uno es para su bebé cuando justamente tiene que la madre evocar un objeto transicional que vaya supliendo un poco su ausencia, ¿no?
Entonces, irla reemplazando de a poquito. También en esto, qué importante, porque a veces observo esas mamás que pasan del otro extremo, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de la mamá que por ahí no está presente, a esa otra mamá que está demasiado presente y que no logra hacer la transición. Y son esas madres que por ahí el nene tiene 5 años y todavía le está dando la teta.
Claro. Chan, chan.
Chan, chan. Y pasa. Y,
entonces, y pasa.
Entonces, o esa madre que no permite que el bebé ya un poco más grande empiece a frustrarse y le enseña a adquirir herramientas para manejar esas pequeñas frustraciones. Este pasaje de que yo soy omnipotente, como bebé me siento omnipotente porque cada vez que tengo una necesidad hay alguien que me la satisface, a empezar a generar por mí mismo las herramientas para soportar las pequeñas frustraciones que me van a hacer,
claro.
que me van a permitir hacer frente a las grandes frustraciones a las que
por
me va
supuesto.
A imponer la vida o las que me va a ofrecer la vida
claro,
más adelante.
Y ahí viene, viste, además este proceso de decir que llamamos, entre comillas, de desilusión, que es darme cuenta de que mamá no es mía.
Mamá no es mía, pertenece al mundo. Y el
claro,
mundo...
tiene una vida.
Exactamente.
Hay un papá.
Hay un papá. Hay una profesión
por
muchas
supuesto.
Veces. Entonces, ¿qué herramientas les vamos dando de a poquito al bebé para que haga... Para que genere una frustración sana.
Por supuesto.
Una resolución de la frustración sana. Entonces, también podemos ubicar a las madres en ese suficientemente
claro.
bueno los dos extremos.
Por supuesto.
Lo ideal sería el medio, ¿no?
No, claro, obvio, ni por exceso
el equilibrio.
Ni por defecto. Las mamás que nos están escuchando del otro lado, me imagino que se deben estar sintiendo súper identificadas un poco, ¿no? Con este discurso.
Exactamente. Yo soy madre de 6 hijos.
Ajá. Mirá qué presentación.
Para hablar de lo suficientemente bueno. Porque a veces decimos, bueno, ¿y esta mujer por qué me viene a hablar de esto?
Estamos hablando del rol materno hoy, ¿no?
Claro, dice, ¿esta mujer por qué va a hablar de este tema? Bueno, algo de experiencia tengo.
Claro, y no está en los libros.
Y no está en los libros. Y esto que hablabas con vos un ratito antes, de decir, cuando tuve a mi primer hijo...
Que nos está escuchando, además.
Que nos está escuchando. Yo me recibí... un montón de consejos. Cada 3 horas la teta. No, déjalo que llore, que duerma en la habitación de al lado, ya acostumbralo. Que haga así esto, hace lo otro.
Hace mucho frío, hace mucho calor.
Hace mucho frío, hace mucho calor, hace mucho de esto. Y en un momento es como que te querés tapar los ojos,
los
ojos y los
también.
Oídos. No, pero los ojos y los... Estoy dicotómica. Te querés tapar los oídos y decir, bueno, basta, por favor. Y ¿sabés lo que me sirvió a mí? Conectarme con mi corazón.
Ay, me encantó.
Bajar de la cabeza mi corazón. Porque una madre no se piensa, una madre se siente.
¡Ay, qué frase, Daniela Tachuela, del día de hoy! Ya mismo la estoy anotando en mi pizarrón. Una madre no se hace, una madre...
Una madre no se dice, no se piensa.
No se piensa,
se siente.
Me encantó.
Vos sos mamá cuando sentís la conexión con tu hijo. Y desde esa conexión, vos sabés lo que a tu hijo le falta, lo que tu hijo necesita. Y a veces es la teta cada una hora, y a veces es la teta cada tres, y a veces es la teta cuando el bebé tiene hambre y está llorando porque reclama tu atención. Y es un recién nacido, tiene un mes, tiene dos meses. Lo único que puede hacer es llorar. Y lo único que tiene para satisfacer sus necesidades es a vos. Entonces vos sentís. Y cuando sentís, haces lo que el bebé necesita.
Claro, te habitas suplís, en el rol.
Te habitas en el rol. Qué importante habitar tu rol de mamá. El rol no se conversa, se siente también. Por eso nosotros desde el coaching hablamos de cuerpo, emoción y lenguaje en la comunicación. Y ese algo más, que le llamamos espíritu, alma, o llamarlo como quieras de acuerdo a tus creencias. El cuerpo puede estar. Puede estar mi conversación de que soy madre y le estoy dando la teta. Pero si ahí no está mi emoción...
No estoy.
No estoy. Si ahí no está mi ser disponible. Y soy disponible cuando la coherencia está completa. Cuerpo, emoción, lenguaje y ese algo más. Entonces, me comunico con el bebé desde esa coherencia. Y si le voy a dar la teta, me busco el espacio para darle la teta. Por lo menos, no digo que no puedas, según mensaje, estar hablando, pero todo el tiempo no. Porque lo privo al bebé de lo más lindo que tiene, que es su madre.
Claro, y es tan importante.
Y lo más importante que tiene, que es su mamá.
Y porque mamá conecta con el mundo, además.
Exactamente. O de aquel que está cumpliendo el rol de mamá.
Y sí.
Porque a veces no está la mamá biológica.
No, a veces es una abuela,
a veces es una tía. Una tía o una persona que adoptó. O también puede ser que esa mamá no pudo dar el pecho. Y eso no quiere decir que no pueda relacionarse con el bebé. Porque el pecho es cuerpo y es un solo elemento. ¿Es importante? Sí, todos sabemos. Pero ¿qué pasa con la mamá que no puede dar el pecho? Va a seguir cumpliendo su rol de mamá porque va a estar presente desde su coherencia con lo emocional también. En ese momento donde lo abraza, donde le da la mamadera, donde lo está nutriendo y está presente con su energía en ese bebé. Y también esto se sirve conectarte con lo que necesita el bebé para ir corriéndote del espacio.
Claro, para no generar una dependencia
para
emocional.
Para no generar una dependencia emocional. Es fácil y no.
Y no, obvio.
Y no. Pero...
No, porque además en este proceso que vos estás diciendo, Dani, mamá también se tiene que frustrar. Si soy una madre muy presente, mamá en algún momento va a tener que generar este estado de frustración y de notar que bebé está creciendo, pero ella no es bebé, digamos.
Ya no es bebé, ya tiene 6, 7 años.
8, 2 y 18 también.
A la escuela ya no puede estar todo el tiempo prendido, claro, simbólicamente a la teta de la madre, ¿no? Porque sí, en un momento dado la va a dejar, pero está prendido a la teta de mamá desde otro lugar emocional,
pero
¿no?
Sí, bueno, ¿cuántas? La comida, por la ejemplo, comida. ¿No? Esto, papá, este para vos igual, pero cuando seguimos yendo los domingos, todos los domingos a la casa de la abuela, ¿no? Y eso también es la teta de mamá.
Esa también es la teta de
claro.
mamá. Claro. Bueno, y ahí entra la frustración. Yo siempre digo que he pasado por momentos de frustración donde he tenido que soltar a mis hijos, nosotros que somos así de juntarnos o de ir salir de vacación y vamos todos juntos, y me acuerdo una vez que era para Pascuas, y yo dejé en casa a los tres más grandes. Creo que lo dejé a Debra, a Melissa y a Daniel. Y les dejé huevitos de Pascuas escondidos ahí, después le mandé mensajes que busquen los huevos de Pascua. Y yo me iba pensando, y es un desapego, porque vos tenés que estar preparada para eso. Y sentí ese desapego, y yo me dije, bueno, la marea cambió. Es como el flujo del mar. A veces la marea viene y a veces se va, cambia. Nunca la marea es la misma. La marea cambió y yo tengo que adaptarme a que la marea de mis hijos ha cambiado.
Claro.
Que sus prioridades han cambiado. Por lo tanto, tengo que aceptar que también yo tengo que empezar a cumplir otros roles. Fácil decirlo.
Sí, sí, complicadísimo hacerlo.
Sí, también es empezar a habitarlos, es el tema, porque tengo que habitarlo desde lo conversacional, desde lo corporal y desde lo emocional.
que es lo más difícil.
¿Qué es lo más difícil?
Uno dice, bueno, no, tengo que, viste cuando hacen la cuenta regresiva, me quedan 30 días para que, por este proceso de lactancia, ¿no?
Sí.
Estas mamás que vuelven al trabajo, entonces me quedan 30 días y ya se empiezan a angustiar antes porque tienen que volver a trabajar. ¿Y qué me pasa, digamos, no? Con esa conversación interior.
¿Cómo me, claro, y cómo habito paro, esa nueva, ese nuevo espacio de ser madre?
Sí, claro.
Desde este lugar de estar disponible para mi hijo en el momento en que yo regreso a casa. Y que no solamente tengo que estar disponible para mi hijo, también para mi pareja. Sí,
por supuesto.
Sí,
y para mí, uno como mujer.
Y para
también.
Mí como mujer. Entonces, hoy el rol de la madre suficientemente buena, yo creo que está mucho más complicado. Más complejo. Tal vez le quitaría la palabra complicado. Porque si lo hablamos desde lo complicado, ya lo hacemos complicado.
Por supuesto.
Sí, pero por ahí la palabra complejo, porque la mujer habita muchos roles.
Sin duda.
Lo cual no quiere decir que eso le lo haga menos buena.
No, la haga distinta.
La hace distinta.
Bien, y los dejo con esto, ¿no? Digamos, una mamá no se piensa, se siente, y somos mamás distintas en este tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estás haciendo tu rol de madre suficientemente buena? ¿Te sentís identificada con estas historias? Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con nuestro segundo bloque. Te dejo pensando, te dejamos pensando acá con Daniela, nosotros seguimos con los mates y con las historias, y bueno, obviamente espero tus respuestas por las redes, como siempre.
Simplemente, despiertos en la sombra, en el aire de Mantra FM 91.9. Con Georgina Bonifacio, puedes hacerlo al mail redsimplemente@gmail.com. Busca su fanpage como simple-mente. Blog redsimplemente.blogspot.com. En Instagram redsimplemente. Twitter @simplemen1168-0190.
Ese lugar no te puede ver nadie. Si oyen gritos, confusión, es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, crea tu fuerza y voy con vos. Que se sienta, que se escuche y que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche y que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche.
Volver a estar en vos es la clave de permanecer, de aumentar mi fe. Y hoy siento.
Bueno, y estamos en este segundo bloque que no damos más entre la risa y los cuestionamientos, obviamente, sin duda, estos interrogantes que nos ponemos dentro nuestro, ¿no? Respecto a esta madre suficientemente buena. Y uno también, como hijo, nos empezamos un poco a escuchar estos discursos, ¿no? Estas charlas interiores, y uno se piensa, ¿y cómo fue mi madre, no? ¿Qué clase de madre uno va a encarar el día de mañana también?
Sí.
¿No? Qué complejo, esto que decíamos, complejo, ¿no?
Y qué vidriera es nuestra mamá, qué espejo, ¿no? Porque cuando vos te construís como madre, vos decís, aquellas cosas que no te gustan, decís, yo no las voy a hacer.
Claro, tal cual.
Porque yo soy superada, no las voy a hacer. Y a veces te encontrás diciendo las cosas que te decía tu mamá y que a vos te rompían tanto, ¿no? Que no te gustaban. Y vos decís, pero che, ya me parezco a mi vieja.
Claro.
Y a veces hay cosas que decís, bueno, esto no lo voy a hacer, y te encontrás siendo una persona totalmente opuesta. Lo cual no garantiza el éxito.
No, tampoco. No,
te encontrás tampoco haciendo cosas totalmente opuestas y que por ahí no dan resultado. Y que por ahí tus hijos te cuestionan.
Después, y demandan esa a la abuela.
Claro, y demandan, y decís, pucha, y si hubiera hecho lo que mamá hacía conmigo, ¿no hubiera sido mejor? Así que recetas no hay. Sí, a veces me ha pasado de cuestionarme, ¿seré suficientemente buena? O esto de querer ser lo mejor posible, o la madre perfecta, y la verdad es que la madre perfecta no existe. Somos las madres posibles.
¿Y dónde traemos este ideal, no? Porque uno, de repente, digamos, se ha vendido un poco este rol de madre ideal, que siempre está, ¿no?, para los hijos, disponible, y hace todo bien.
Bien, bueno, es un arquetipo. La madre abnegada, imagínate las películas, si vos ves películas antiguas, el rol de la mamá, que era estar en la casa cuidando al marido y cuidando a los hijos, y esta madre abnegada que daba su vida y se sacrificaba por los hijos. Y es un arquetipo que nos viene histórico, cuando en realidad la madre se tiene que sacrificar. Porque la madre que se sacrifica da su vida, da todo, pero no recibe nada y no enseña a los hijos a dar. Y los hijos también a dar, ¿no? Uh-huh. O sea, de tener responsabilidades en la construcción de la familia también. Pero no sé de dónde vendrá específicamente, pero es un rol que se ha hablado mucho esto de la madre abnegada, sacrificada y perfecta. Y la perfección no existe, no se puede buscar, no por lo menos en este mundo.
No, en este sin plano. Duda, no, y en este momento,
y
¿no?
En este
que
momento.
Todo está, no sé si tan rápido, pero tan distinto, ¿no?
También es esto, ¿hubo en algún momento o existió la madre perfecta? Yo no creo.
No.
No creo, porque es más, lo que a un hijo le sirve, a otro hijo no. Vos vas y decís, uy, qué bueno esto que estoy haciendo, y a un hijo le va bárbaro con eso que estás haciendo. Y con el otro hijo la pifiaste porque no le sirvió. Entonces, esto de adaptar tu ser madre a las necesidades de cada uno de los hijos no es fácil.
No, uno tiene que ser, sin duda, como lo contás vos, polifacética.
Claro.
Unas varias madres dentro de una.
De una. Y bueno, vamos haciendo lo que podemos. Sin embargo,
cuando uno tiene así terapia, digamos, terapia familiar, ¿no?
Sí.
Que trae a toda la familia, y es muy gracioso como cada uno hace una construcción, hablando pura y exclusivamente de la madre, distinta, ¿no? Entonces, mientras para un hijo esta madre es la superheroína, es lo más, es lo mejor que te pasó, y estuvo súper presente, para el otro es la ausencia, la indiferencia, ¿no? O no sabe escuchar, digo, cada uno hace, con esta vinculación hacia esta misma persona, hace distintos vínculos desde, desde las representaciones internas, ¿no? Sí. Entonces, por eso justamente, ¿qué es ser madre suficientemente buena, ¿no?
Y la madre estará preguntando, ¿y en qué momento yo fui esta persona?
Por supuesto.
Y capaz que no se reconoce en ninguna de las interpretaciones que los hijos hizo de ella. Pero bueno, vamos por la vida, sí. Yo creo lo más importante, una vez le dije a alguno de mis hijos.
¡Ay, Karen! Casi que se te sale el nombre, Daniela, ¿eh?
Algunos de mis hijos, y me parece que a todos le he dicho en algún momento esto, yo no soy perfecta, ni pretendo serla, y me debo haber equivocado mucho. Pero ninguno puede negar que los he amado, y los he amado mucho. Entonces, me quedo tranquila que todos mis aciertos y mis errores han sido desde el amor. Y es lo más que puedo dar. Y creo que es lo más que podemos aspirar como madres. Estar conectadas desde el amor con nuestros hijos. Seguramente la vamos a pifiar. Y desde el error aprendemos. Además, como no venimos con el librito, vamos construyéndonos como podemos en ese rol materno. Por eso, si lo haces desde el sentir, seguramente te vas a equivocar menos. Y si te equivocás, bueno, aprendiste. No hay recetas en esto.
¿Y cómo nos conectamos más a ese sentir? ¿Cómo podemos, cómo nos conectamos, ¿no? a ese sentir, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta, alguien nos tiene que cuestionar.
A veces cuestionamos nosotros mismos.
Sí, por supuesto.
Primero, y tal vez el cuestionamiento de otro nos haga reflexionar. A veces, igualmente para mí siempre los cambios son internos y buscados, ¿no? O sea, yo estoy observando que las cosas no están bien, entonces busco cambios. Pero me parece que el conectarte con tu sentir es acallar los pensamientos y las conversaciones y bajar 20 centímetros, ¿no? O sea, de la cabeza al corazón. ¿Cómo se hace?
Ajá. Chan, chan.
Chan, chan. ¿Cómo se hace? Por ahí, primero es la conciencia. La conciencia de que no estoy conectándome desde el corazón, que me estoy conectando solamente desde lo conversacional. Y después buscar a mí, porque corazón todos tenemos, me parece, ¿no?
Y yo creería. A algunos parece que les falta, pero...
A algunos les falta, pero a veces porque van por la vida ignorando que lo tienen. Pero creo que primero es un pensamiento consciente de que algo no está funcionando. Y que no estoy logrando conectarme con el otro desde este lugar de corazón, de sentimiento, de amor. Porque lo que me importa es el vínculo con mi hijo. No estoy hablando del vínculo con Juan de los Palotes, que bueno, si no tengo sentimiento con él, no me importa. Estoy hablando de un hijo que yo lo traje al mundo, que no me pidió venir.
No, y que además el vínculo, vos sabés que se arma desde antes de que ese bebé llegue al mundo, que es el deseo de los padres, ¿no?
Bien. ¿Y si no hubo deseo de los padres?
Bueno, viste que Freud dice que igual hay deseo inconsciente si viene un bebé al mundo, ¿no?
Claro. Pero bueno, en algún momento estuvo la decisión de tenerlo, por más que no hubiera sido deseado, está. Y es ese empezar a tener ese vínculo con ese ser que, desde lo indefenso que es, lo único que tiene para sobrevivir es el rol de la mamá o de quien ocupe ese rol en el momento en que él está creciendo, ¿no?
Y sí,
no sé, Georgina, yo te pregunto...
No.
¿Cómo se baja de la cabeza el sentir?
No, estoy pensando, me quedé reflexionando esto de que si no somos como tarzanes, ¿no? En el medio de la selva, claro. Si esta mamá no se registra y no se da cuenta que tiene que bajar de la cabeza al corazón, ¿no? Y yo no creo que sea tan complicado.
No, yo no lo
creo. Yo no creo que sea algo tan complicado bajar de la cabeza al corazón. Pero sí siento que tiene que ver, como siempre les digo a todos los que nos escuchan, una autoobservación de uno mismo, ¿no? O sea, realmente preguntarme, yo creo que una de las grandes preguntas es, ¿estoy aquí ahora, en este momento, presente?
Exactamente, esto de poner conciencia.
Claro, porque en realidad cuando no estoy presente, primero no es que no estoy presente para el otro, ¿eh? No estoy presente para mí, no estoy presente para mí.
Sí.
Porque además se hablan descartando un poco este rol de padre, porque estamos hablando de las madres, ¿no? Suficientemente buenas, pero digo, de repente es producto de mi propia creación, ¿no? La energía femenina es la única energía que crea vida por sí misma dentro de ella. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? ¿Qué me pasa con este rol que me desconecto, con este ser, digamos, que vivió en mí primero y vivió de mí? ¿no? Entonces, cuando nace, ¿qué pasa? Que me desconecto, ¿no? Una vez que materializo, no sé, mi proyecto, porque este bebé puede ser un proyecto, o vino este proyecto a mi vida, ¿qué me pasa con eso que me desconecto? O también, ¿qué me pasa con lo otro, ¿no? En el otro extremo, que no lo puedo soltar y que me empiezo a transformar solo en eso, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Porque, digo, de repente, desde la dependencia, también estoy muy en la cabeza. Porque en la dependencia hay miedo de perder, hay miedo de ser yo, hay miedo de que el otro crea que no soy suficientemente buena. Digo, puede haber un montón de órdenes de la fantasía mental dentro de esa dependencia, ¿no?
Sí, esto de vivir en el aquí ahora, qué importante que es, porque es el único momento que tengo para disfrutar. Y a veces nos vamos hacia el futuro, nos vamos hacia el presente, hacia el pasado. Y dejamos de ver que es en el presente donde construyo el vínculo también. Y no hay oportunidades de construir el vínculo más que ahora, en el aquí ahora. No voy a construir un vínculo en el futuro. El claro. vínculo que venga como resultado en el futuro va a ser de lo que construya en el aquí ahora, en esa relación con mi hijo. Por eso a veces pasa que vienen papás y te dicen, yo no sé qué hacer con mi hijo y tiene 8 años. No le puedo poner límites. Bueno, ¿qué construcción hubo en el pasado de ese vínculo? Entonces tengo los resultados ahora de lo que no pude construir en el pasado. Por eso el rol de mamá, los límites, la capacidad de que el niño se frustre y salga adelante se construye en el aquí ahora, con esa presencia de esa mamá suficientemente buena, ¿no?
Claro. Y en esto de no... De no depositar tampoco en el hijo, ¿no? La propia reparación del niño interior. Que esto es algo que te puedo asegurar que es clavado, sí. que sucede, ¿no? Esto de vos decir, yo no voy a ser como mi madre, es que me estoy conectando con mi propio hijo desde mi niño interior herido, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, esto, por eso yo te digo, aquí y ahora, en este momento, quién soy, desde dónde me construyo. Me encanta esto de los juicios maestros. Pues nosotros tenemos un montón de juicios maestros. Que a veces nos pesan y que nos dejan entrampados y no nos dejan ir. Y nosotros tenemos juicios maestros, no sé si está bien dicho desde el coach, pero desde la psicología, que son del consciente colectivo, que es esto que yo decía, ¿no? Que ser ¿desde cuándo nace esto de ser madre suficientemente sí. buena, este ideal, ¿no? Esta construcción.
Desde el coaching los juicios son declaraciones, ¿no? Declaro e interpretaciones. Interpreto la realidad desde estos juicios. Y me construyo desde esos juicios. Y esas declaraciones, en el juicio maestro, las vivo como si fuera la realidad. Es así. Entonces, lo que nos queda es cuestionar por qué es así. Y capaz que es así porque el consciente colectivo me dice que tiene que ser así, o porque alguien a quien yo amo mucho me dijo que era así. Entonces lo vivo como una realidad. La única forma de deconstruirlo es quitarle autoridad.
Claro.
Y observarlo como que no es así. Simplemente es una interpretación, ya sea del consciente colectivo o de esas personas que me lo dijeron y a las que yo les di autoridad para claro, que me lo dijeran.
Por eso, entonces, si estas personas, ¿no? Tomando este ejemplo que vos decís, si estas personas me han dicho de mí misma que yo soy una niña herida, al momento de conectarme con mi bebé, me conecto desde el niño herido porque intento reparar. Hago toda una historia de reparación sobre alguien que en realidad todavía no tiene juicios, ¿no? Entonces le voy evocando no solo mis juicios, sino los juicios de mis ancestros, ¿no?
Y mis miedos y los miedos traídos de mis ancestros también.
Claro.
Que se van pasando. Y lo crío con esos miedos. Lo nutro con esos miedos. Y también me pasa que a veces dice, no, porque mi hijo no se comporta como yo espero, como... Estoy poniendo mis expectativas en eso.
Es eso, sí.
¿No? O sea, mi hijo es lerdo. O sea, es lerdo. Yo estoy esperando que haga las cosas rápido. Y las hace muy despacio. Entonces yo me enoja que sea así. Y entonces estoy diciendo, bueno, ¿y qué necesita tu hijo?
Claro.
Porque vos lo que estás poniendo son tus necesidades.
Claro,
necesito madre. Que lo haga rápido, necesito que sea más veloz, necesito que piense más rápido, que y tu hijo qué está necesitando. Me estoy conectando con mis necesidades.
Claro, sí, me estoy realizando. Además, ¿Cuántas madres se realizan a través de sus hijos? Sin ir más lejos, se me vienen así como discursos, ¿no? De cuestiones que tengo en el consultorio. Y, por ejemplo, una así clavada que es seguro 100%, casi 100%, es esto de yo quiero que sea médico, yo quiero que sea ingeniero, yo quiero que, ¿no? Digamos, o le pongo, no sé, de repente le pongo este nombre, esto se me vino a la cabeza la semana pasada, que es, le voy a poner este nombre a mi hijo porque cuando sea médico va a sonar precioso.
¿Y qué peso para el hijo si le gustaría
ser? ¿Qué pasa si te dijo que le ser músico, artista? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Es tremendo. Dani, te tengo que contar. Correcto, perdón.
Buenísimo.
¿Por qué te cuento? Nos quedan unos minutos más, pero nos tenemos que ir a la pausa.
Dale.
Pero
dale.
Como nos enganchamos, como que seguimos, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Cielo y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae, todo alrededor se cae. Adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. El amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños que te matan si pensás y envenenan la verdad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.
Y volver a estar en vos es la clave de permanecer, de aumentar mi fe.
Bueno, último bloque de este temón, No saben las cosas, porque las cosas que pasan además en estas pausas son tremendas. Y estábamos justamente hablando de esto, ¿no? A que a veces los silencios en las madres son mucho más difícil que en decir, y que a veces el hijo no está disponible para escuchar a esta madre que está conectada al corazón, desea lo mejor, ¿no? Y siente uno también como madre que tiene que dejarlo volar, ¿no? De alguna manera.
Bien, y qué difícil es ese aprendizaje. Qué difícil el aprendizaje de madre que ya no tiene que definitivamente cortar los amarres y dejar que el hijo vuele. Y que haga su propia vida y que se equivoque y que sufra también, porque a veces las equivocaciones van a traer sufrimiento y no es fácil.
No es fácil. Contanos, Daniela, vos que tenés 6 hijos, debes saber que esto no es fácil.
Y estoy en aprendizaje porque no soy una madre superada, que bueno.
¿Ah,
que...
no?
No. Difícilmente eso, sigo aprendiendo. Mis hijos han sido grandes maestros y todavía sigo soltando cosas. Es difícil eso de cortar directamente todos los amarres y dejar que el hijo haga su vida. Sobre todo esto que hablábamos, que a veces ves que se van a equivocar.
Sí, sí, sí.
Y a veces vos decís, bueno, mira, esto más esto es igual a esto.
No hay mucha historia.
No hay mucha historia. Y lo estás viendo, lo estás observando y tu hijo va a optar por pasar por la experiencia. Porque si hay algo que reafirmo es este dicho que la experiencia no es transmisible. Y es cierto, porque la experiencia viene del hacer. Hago y experimento, ¿sí? Y aprendizaje experiencial. Claro, aprendo haciendo.
Tal cual.
Entonces vos aconsejás y el consejo es consejo. Lo toma o no lo toma y como...
Pero te encantaría que no se pierda. Te encantaría que no caiga el saco roto.
Y por lo general, por experiencia en general, cae el saco roto. Y a veces es como decíamos, vos planteás algo y decís algo y el hijo no está dispuesto a escuchar en ese momento y no escucha, porque para escuchar tengo que interpretar lo que el otro dice. Oigo e interpreto igual de escucha. Está el oído,
claro.
Algo oyó, pero no interpretó. Entonces no hay posibilidad de escucha ahí. Entonces todo lo que dijiste cayó en el olvido apenas cerraste la boca.
Claro, tal cual, tal cual.
Y bueno, también tenés que aceptar.
Ah, sí, esto es del orden de las pasiones, ¿no? Cuando es del orden de las pasiones, toma el horno.
Porque, no hay escucha
porque
posible.
Porque no escucha posible. Tal vez, no, mamá, qué pesada que me estás diciendo
pesada que
esto.
Sí, bueno, mamá es la pesada, qué sé yo. Y también, bueno, soy la mamá pesada, ¿qué le voy a hacer?
Sí.
Y a veces también he aprendido a callarme y a dejar que el otro experimente. Y bueno, y saldrá su propia experiencia de eso. Lo importante es haberles dado herramientas para poder frustrarse y haberles dado herramientas para conectarse también ellos con su corazón y poder actuar desde el amor a sí mismos.
Claro, claro, desde la autoestima,
desde
la
autoestima, en algún momento rescatarse.
Claro, elegirse.
Y elegirse. Entonces, si es, o sea, he aprendido eso, ¿no? Que lo único que yo puedo transmitir, dar, es amor. Y desde ese amor, que ellos se reconozcan siendo seres amados y con la suficiente capacidad de reconocer el amor a sí mismos. Amarse profundamente. Y desde ese lugar actuar en la vida. Y lo único que me deja tranquila es haber actuado desde el corazón y desde el amor.
Claro.
Y perdonarme los errores, porque los he cometido, pero los he hecho desde el amor. Y...
Sí, sí, igual viste que la culpa es inherente al rol de madre, ¿no? Tampoco es que madre es igual a culpa, pero hay cuestiones de ese orden, ¿no? Porque eso justamente, estos niños dependen de esta mamá.
Bien, pero hay que aprender a actuar sin tanta culpa y con más amor, porque la culpa nos aleja mucho del amor. Si una madre vive todo el tiempo culposa y actúa desde la culpa, ay, no voy a hacer esto porque me... y voy a hacer esto. Estuve en algún tiempo en un lugar así, no, no es sano, no es bueno actuar desde la
No, se pierde la personalidad, ¿no?
Sí, porque esta presión de ser madre perfecta es una presión que se actúa desde la culpa, porque nunca soy madre perfecta, entonces siento culpa. Claro. Y ha sido un trabajo soltar también la culpa, para actuar más desde el amor y menos desde la culpa.
Sí, sabiendo además que la perfección no se logra y que tampoco uno tiene que evaluarse a través de la mirada de los hijos como mamá, ¿no? Porque a veces justamente vos que decís, bueno, a ver, somos seres de experiencia, ¿no? Digamos, el otro está haciendo una elección constante desde su observador interior, desde donde se para en la vida. Entonces no me puedo tampoco evaluar la madre que fui desde estos hijos que se van haciendo, ¿no? De alguna manera. O se van construyendo.
Y una cosa es cuando vos sos la mamá por primera vez, mamá por segunda, yo fui 6 veces mamá.
Claro, como mi madre.
Y yo siento que soy mejor mamá. No sé, tendré que preguntarle a mis hijos.
A ver los que están.
O por ahí siento que de los más chicos he sido como otro tipo de mamá.
Ay, sí, no sabés los hijos mayores cómo nos ponemos, ¿eh? Y el otro sepa, nos da mucha bronca.
¿Viste? Capaz que le da mucha bronca a los hijos mayores, pero uno va cambiando el rol, sí, porque va aprendiendo.
Va mutando, se va transformando, hay menos culpa, como
hay menos
vos.
Y hay más cancha, más experiencia. Sé yo, a los 22 años sos un tipo de mamá. Y a los 40 sos otro.
Sí, claro.
Gracias a Dios. Porque si fuera la misma persona, qué terrible, no aprendiste nada.
Y sí.
Así que bueno, tendremos que pedir disculpas a los hijos más grandes por ser otro tipo, no con los hijos más chicos.
No, a veces das gracias también, ¿no? Por esa mamá tan presente, porque bueno, ser mamá primeriza hace, ¿no? Que uno esté constantemente en ese bebé, en ese rol, está aprendiendo. Somos como el tubo de ensayo, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces sale lo que sale.
Claro.
¿No? Y uno es lo que puede ser, además.
Yo me veo con mi primer hijo dando la teta toda así, poniendo el calefactor a 1000 porque no tomara frío, y yo sentada en la cama, y una hora sentada en la cama, porque como me iba a acostar, porque a ver si lo... Y después los últimos, tomar servite.
Claro.
Acostada en la cama, desde otro lugar, desde...
Más descontracturada.
Más descontracturada, sí. Y mucho más, más disfrutando, ¿no? Desde ese momento de estar distendida y sin tanta estructura encima y sin tantos miedos. Porque lo que te lleva a actuar a veces desde con el primer hijo son los miedos.
Sí. Sin duda que sí. Dani, nos tenemos que ir. Me encanta esta charla. Yo no me quiero ir hoy.
Bueno, sí, hemos hablado mucho.
Sí, hemos hablado mucho. Bueno, les cuento que nos pueden seguir por las redes. Dani, ¿tenés alguna página web?
¿Algo? Sí, Integralmas es la página de coaching, donde ponemos cosas y nos pueden encontrar o nos pueden mandar.
Buenísimo.
Algo.
Bueno, porque
Integralmas. Así se llama.
Integral Más, ¿por Facebook?
Por Facebook.
¿Instagram?
Por Instagram también, pero no tengo mucha presencia en Instagram. Pero
buenísimo.
En Facebook sí.
Genial. Bueno, y acá desde la Patagonia Argentina, con estas madres suficientemente buenas, ¿qué más que hablar desde el rol y desde la profesionalidad, ¿no? Que Daniela tiene? Yo me quedo con esta frase, Dani, me la voy a anotar en mi pizarrón del día de hoy.
Dale.
Una madre no se piensa, se siente. Bien. Y bueno, y nos seguimos conectando por las redes. Vamos a ver de qué vamos a hablar la semana que viene. Los abrazo un montón. Nos vemos todos los viernes a las 14 por Simplemente, como siempre.
Me di cuenta que este es el comienzo de una nueva etapa y que nadie se escapa. Es así como pienso mantenerme en pie y permanecer, no perder la fe. Miro y siento tu abrazo que me atrapa y no me deja caer.